información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y 30 minutos del mediodía. Comenzamos la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí, hoy jueves 5 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por Danilo Fuentes Cortés, como ingeniero de sonido. En la producción está Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y hablamos para ustedes,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
Una nueva normativa del gobierno de Estados Unidos requiere que a partir de ahora todos los patrocinadores en el programa de paro humanitario quedarán registrados con sus huellas dactilares. Detalles con Mario Pentón.
Todos los patrocinadores del programa de paro humanitario tendrán que cumplir con el nuevo requisito de tomarse huellas dactilares para un chequeo de antecedentes penales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martí Noticias este jueves. Martí Noticias reportó primero que los patrocinadores tendrán que pagar por el trámite $30. La toma de huellas dactilares deberá realizarse en persona y se notificará a los patrocinadores de cualquier requisito necesario para proporcionar información adicional cuando su solicitud esté bajo revisión, dijo la agencia. La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional aclara una duda recurrente de muchos patrocinadores desde el reinicio de las entregas del permiso de viaje del paro humanitario hace ya 2 semanas. Hasta julio, más de 530 mil inmigrantes habían utilizado el programa de paro humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, que les permite viajar a Estados Unidos y residir en este país por 2 años con permiso para trabajar. Mario Pentón para Martí Noticias.
Investigadores cubanos alertaron este miércoles sobre el crimen organizado y la trata de personas en la isla con la implicación del Estado. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de los especialistas en el siguiente reportaje.
Dos investigadores alertaron sobre la trata de personas y la delincuencia estructurada en Cuba a propósito de lo expuesto por la Organización Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional en su más reciente informe sobre estos flagelos en la isla. Texto elaborado por el Índice Mundial de la Entidad Independiente se refiere a la presencia del crimen organizado en la isla, aunque relega la implicación de actores integrados en el Estado y además lo circunscribe al turismo sexual llevado a cabo por individuos.
El principal grupo criminal organizado en Cuba es Gaesa y la oligarquía que controla Gaesa.
Consideró el historiador y ex diplomático cubano Juan Antonio Blanco, copresidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, con sede en Madrid.
¿Quién controla el dinero? Lo controla Gaesa, y Gaesa es una entidad privada registrada incluso fuera del país, y que la Contraloría de la República ha declarado públicamente que no puede auditarla. Estamos ante un Estado entero que es controlado por una cúpula mafiosa, que es la que a su vez controla Gaesa y que tiene todas las propiedades de las principales compañías registradas en Panamá como sociedades anónimas.
Martín Ortiz solicitó una entrevista a Iniciativa Global, pero hasta el momento no la han concedido. Iniciativa Global, con sede en Ginebra, Suiza, señala que la trata de personas en Cuba se manifiesta en forma de tráfico sexual y explotación laboral, y aclara que hay denuncias de que las autoridades en la isla obligan o coaccionan a profesionales para que participen en programas de exportación de mano de obra.
Le faltan estos otros elementos a las misiones internacionales. Los deportistas, los artistas, los cubanos que están en el conflicto de Rusia con Ucrania.
Explicó Loraine Morales, responsable de investigación y posgrado de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, México.
Pero yo creo que sí son elementos donde hay que resaltar mucho el rol del gobierno cubano dentro de lo que es el tráfico de personas y sobre todo la trata, porque en este caso sí estarían de la mano los dos.
Morales se refirió a la ruta de los volcanes, como se le llama popularmente en la isla, al corredor migratorio entre Cuba y Nicaragua que utilizan miles de cubanos en su rumbo a Estados Unidos.
Que Cuba y Nicaragua no cierren esa vía irregular que está poniendo en riesgo a tantas personas, pues ahí hay una complicidad entre estos dos regímenes autoritarios en los cuales lo que se busca es ejercer una presión y poner el foco de la mirada en el migrante y en el destino.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Padres cubanos denuncian el deterioro de las escuelas al iniciar el nuevo curso escolar en la isla. Ivette Pacheco ofrece un reporte con varios testimonios.
La situación en Cuba no permite que un grupo cercano a la cúpula pueda aislarse de la crisis sanitaria y estaría optando por la salida del país, aseguró Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Conozco personas que se consideraban hasta hace muy poco prósperas, con negocios, con cierto desenvolvimiento en Cuba que les permitía aislarse del exterior.
Era José Luis Ramos en otra información. Ahora sí vamos con el reporte de Ivette Pacheco.
El curso escolar en Cuba comenzó y al mismo tiempo las quejas de muchos padres por el mal estado de los centros escolares, donde sus hijos tienen que permanecer durante horas. Según testimonios llegados a Martín Noticias y también publicados en redes sociales, los padres hablan de paredes despintadas y quebradas y de la falta de pupitres donde sentarse los alumnos, a lo que se suma la ausencia de auxiliares de limpieza que mantengan la higiene del lugar. Yenisei vive en Alta Habana, en la capital cubana. En conversación con Martín Noticias, describió la situación en el preuniversitario Salvador Allende, donde estudia su hija.
No tienen pupitre donde sentarse porque las sillas están en malas condiciones, la mesa está pésima. Este curso no pintaron. Este curso lo que veo es que han barrido un poquitico, pero hasta ahí las clases. No se ha hecho absolutamente nada.
Según esta madre cubana, para empezar el curso escolar no se hizo mucho en la escuela.
Los baños están deprimentes, las tuberías están rotas, aquí hay tremenda botazón siempre de agua en el mismo pasillo. Terminó el curso en esas condiciones y comenzó el curso en esas mismas condiciones.
En las redes sociales, una madre que se identifica como Leanet Ollacita expresaba su indignación a través de un video donde describía el deterioro del aula donde su hijo tenía que permanecer, aunque no se precisa el nombre de la escuela ni la localidad.
Lo que tengo es ganas de llorar nada más es saber que mi hijo va a estudiar aquí, que cuando nada más está ahí el primer palo de agua, miren ese techo, porque la pintura la tuve que traer de mi casa para poder pintar, porque miren qué cochina, inicio de curso escolar. Ni toma corriente hay, miren.
Entre los centros escolares criticados por su marcado deterioro en las redes sociales está la escuela Tony Alomá de Santiago de Cuba, también la escuela primaria Reinel Páez en el capitalino municipio del Cerro. Martín Noticias contactó a través de una llamada telefónica a la directora del centro al preguntar sobre el descontento de los padres con el deterioro en que se encuentra la escuela. Respondió.
Yo usted no le tengo que rendir cuenta de nada. Le rinde cuenta al Ministerio de Educación.
La activista Yenelis Delgado tiene dos hijos en edad escolar. Desde la ciudad de Camagüey, sobre el tema, expresó.
La misma maestra está haciendo de maestra de auxiliar pedagógica y de auxiliar de limpieza. También estaban viendo para pintar las aulas, los ventiladores, que hay tremendo calor, son aulas pequeñas, no tienen ventilación.
Según Delgado, nada le asombra.
La escuela de mis hijos está defectuosa, las ventanas, las puertas. Lo normal en un país comunista, lo normal en una dictadura.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12:38 minutos. Continuamos ahora con más noticias. Estados Unidos reconoció la labor del canciller saliente de Ucrania y reiteró su apoyo a Kiev para enfrentar la agresión rusa. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Hoy se cumplen 925 días desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania y el gobierno del país invadido se enfrenta a una reestructuración sin precedentes desde que estalló el conflicto. En este contexto, el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario Antony Blinken, quiso reconocer el incansable liderazgo de uno de los rostros ucranianos más visibles, el hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores Dmytro Kuleba, quien presentó su dimisión ante la sorpresa de la comunidad internacional. Internacional. Según informó el Departamento Estadounidense de Estado a través de una llamada telefónica, el propio Blinken agradeció a Kuleva su desempeño al mando de la política exterior de Ucrania, enfrentándose a desafíos históricos, y aprovechó para reiterar el apoyo duradero de Estados Unidos a la libertad de Ucrania. Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se refirió así al hablar de Kuleva.
El ministro de Relaciones Exteriores, Kuleva, ha sido un socio extraordinario de los Estados Unidos en nuestro trabajo para apoyar a Ucrania y para repeler la agresión de Rusia, así como en el trabajo que hemos realizado para reunir apoyo diplomático. En cierto modo, el ministro de Asuntos Exteriores, Kuleva, ha sido nuestro principal socio a la hora de recorrer el mundo, intentando conseguir apoyo diplomático, tanto para apoyar a Ucrania como para exigir responsabilidades a Rusia.
Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky propuso al primer viceministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, como sustituto de Kuleva. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declara objetivo prioritario la conquista de la región ucraniana del Donbass. Detalles con agencia francesa de prensa.
La conquista del Donbass en el este de Ucrania es la prioridad número uno de Rusia. Eso aseguró el jueves su presidente, Vladimir Putin, quien agregó que su ejército estaba repeliendo a las fuerzas ucranianas en la región fronteriza de Kursk. El objetivo del enemigo era ponernos nerviosos e inquietos para redistribuir nuestras tropas de un área a otra y detener nuestra ofensiva en áreas clave, en particular en el Donbass, cuya liberación es nuestra prioridad número uno. ¿Funcionó? No, el enemigo no tuvo éxito. En primer lugar, nuestras Fuerzas Armadas estabilizaron la situación y empezaron a expulsarlos gradualmente de los territorios fronterizos. Desde el otoño boreal de 2022, Rusia reivindica la anexión de las dos regiones del Donbass ucraniano, la de Lugansk, que ocupa casi en su totalidad, y la de Donetsk, de la que ocupa una parte. Putin ha fijado como condición, antes de toda conversación de paz, que Kiev se retire por completo de esas dos zonas, además de las regiones meridionales de Jersón y Zaporilla, de las que reclama igualmente la anexión, pese a controlarlas solo parcialmente.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitará Haití este jueves y posteriormente irá a la República Dominicana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que el secretario de Estado Blinken viajará a Haití el jueves y el viernes a la República Dominicana.
In Haiti, the secretary will meet with transitional president.
Él dice que en Haití el secretario se reunirá con el coordinador del Consejo Presidencial de Transición, Edgar Leblanc Fils, y con el primer ministro Gary Conil para analizar los próximos pasos en la transición democrática de Haití y el apoyo de Estados Unidos al pueblo haitiano mediante la asistencia humanitaria y la estabilización encabezada por los haitianos. El portavoz añadió que también se reunirá con los líderes de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, enfatizando el apoyo de Estados Unidos para restablecer la seguridad en Haití, al tiempo que subrayará la importancia de promover el respeto a los derechos humanos. Las guerras entre pandillas en Haití han desplazado a más de 578 mil haitianos, mientras que cerca de 5 millones se enfrenta al hambre aguda, según Naciones Unidas. En la República Dominicana, el secretario de Estado Blinken se reunirá con el presidente Luis Abinader en Santo Domingo, donde, como dijo el portavoz Miller, reforzarán la estrecha y duradera asociación entre ambos países y discutirán la colaboración para promover el crecimiento económico inclusivo, defender los derechos humanos y promover la buena gobernanza, la seguridad y la resiliencia climática en la región. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los delitos relacionados con los inmigrantes en Nueva York podrían hacer cambiar el estatus de ciudad santuario, una decisión que genera una marcada polarización entre sus habitantes. Amplía Héctor Contreras.
La ciudad de Nueva York, que durante muchos años ha sido la puerta de entrada para millones de inmigrantes a Estados Unidos, estaría reconsiderando la posibilidad de ser una ciudad santuario ante el aumento en los casos de inseguridad reportados por las autoridades y que llegaron a su punto más crítico en enero, cuando cerca de Times Square un grupo de inmigrantes presuntamente atacó a dos agentes de policía. Actualmente, las fuerzas del orden locales tienen prohibido cooperar con las autoridades federales de inmigración, incluso cuando los inmigrantes son condenados por delitos y liberados. A menudo no se notifica a las autoridades de inmigración, dificultando posibles deportaciones. En respuesta a la pregunta de La Voz de América sobre este tema en conferencia de prensa el 27 de agosto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, expresó su opinión sobre la modificación del estatus de santuario de la ciudad.
Las personas que cometen actos violentos contra los neoyorquinos y otros inmigrantes y asilos e individuos indocumentados no deberían permanecer en nuestro país después de cumplir su condena.
Por su parte, Ken Genalo, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, considera: no queremos erradicar las políticas de santuario, solo queremos cambios menores donde podamos colaborar con el Departamento de Policía de Nueva York y arrestar a esos individuos y sacarlo de las calles, dijo el funcionario. Las opiniones sobre este tema están divididas. Para Mary Schultz, habitante de Nueva York, los tribunales deberían comunicarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para procesar a las personas que están cometiendo delitos, mientras que para algunos grupos de activistas el problema se estaría sacando de proporción. Con la ciudad de Nueva York dividida, la pregunta sigue siendo si Nueva York podrá seguir siendo una ciudad santuario y al mismo tiempo garantizar la seguridad de sus residentes. La respuesta de esta inquietud seguramente dará forma al futuro de esta mega urbe y de sus políticas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A poco más de un mes para la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones en Guatemala, avanza el proceso de depuración de los candidatos. Desde Ciudad Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
El proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones de Guatemala avanza en la fase de depuración de los aspirantes que no cumplieron con los requisitos establecidos para integrar la nómina final, como explica el presidente de la Comisión de Postulación para Cortes de Apelaciones, Raúl Arévalo.
Hemos tenido la oportunidad de revisar las pruebas de descargo. Un número considerable de ellos fueron reconsiderados y algunos que ni siquiera presentaron pruebas de descargo, pues evidentemente quedaron eliminados.
Por su parte, la comisión encargada de la selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia publicó en el Diario Oficial los nombres de 315 aspirantes que siguen en el proceso para dar paso a la fase en que los guatemaltecos pueden presentar señalamientos en su contra y será durante hoy y mañana. Para el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Cristian Castillo, las comisiones perdieron mucho tiempo en el inicio del proceso y eso dificulta el cumplimiento de metas, pues las nóminas deben estar listas el 23 de septiembre. Son 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 135 de Cortes de Apelaciones que deben asumir el cargo el 13 de octubre, después que el Congreso de la República los elija de las nóminas que entregarán las comisiones de postulación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a esta hora, así va el mundo. Washington, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al colaborador de televisión ruso con sede en Virginia, Dmitry Simmons, y a su esposa Anastasia Simmons de dos planes separados para violar las sanciones estadounidenses.
Dubái, 8 miembros del grupo de productores de petróleo OPEP Plus deciden prorrogar sus recortes voluntarios del producto hasta finales de noviembre, anunció la OPEP en un comunicado este jueves.
Bogotá, la Procuraduría General de Colombia abre una investigación sobre la presunta compra y uso ilegal del programa ilegal de espionaje de computadoras Pegasus.
Ginebra, la Organización Mundial de la Salud aseguró que la campaña de vacunación contra la poliomielitis fue un éxito en Gaza, a pesar de las condiciones en el enclave palestino.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, nuevos antibióticos podrían desarrollarse a través de microbios marinos árticos. Detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Los antibióticos son el eje de la medicina moderna. Sin ellos, cualquier persona con heridas o que deba someterse a una operación quirúrgica correría el riesgo de contraer infecciones. Por desgracia, la humanidad se enfrenta a una crisis global de antibióticos, ya que cada vez hay más cepas de bacterias que se vuelven resistentes a ellos. Pese a todo, hay motivos para la esperanza. Un equipo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ha descubierto un compuesto que podría ser el antibiótico más potente hasta la fecha y lo han encontrado en actinobacterias del océano Ártico. La detección de estos compuestos se hizo gracias a un nuevo conjunto de métodos, gracias a los cuales puede verificarse simultáneamente en cientos de compuestos desconocidos si alguno ejerce o no un efecto de antivirulencia o un efecto antibacteriano. Los compuestos descubiertos proceden de cuatro especies de actinobacterias, aisladas de invertebrados capturados en el Océano Ártico durante una expedición de un buque de investigación noruego en agosto de 2020. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y 50 minutos del mediodía. Ricardo, ¿usted ha visto por ahí a Pepe la calle?
Pero claro, lo vi pasar con el bate al hombro.
¡Lo poncharon!
Bueno, justamente porque ustedes mencionaron béisbol y solamente por eso, vamos a arrancar con nuestro pasatiempo nacional y tengo aquí un pedido especial para Mr. Jacomino. Aaron Judge de los Yankees continúa siendo el máximo jonronero del béisbol de las mayores con 51. Shohei Ohtani tiene 44 con los Dodgers. Anthony Santander, el venezolano de los Orioles, 39. Juan Soto, dominicano de los Yankees, 38. Marcel Ozuna, 37. Y Gunnar Henderson, tiene 37. En lo que respecta a promedio, Bobby Witt Jr., 340. Luego Vladimir Guerrero Jr., 328. Aaron Judge, Jordan Álvarez, el cubano, 311. Así que, y carreras impulsadas, se lo pueden imaginar. Una vez más, está ahí Aaron Judge con 124, José Ramírez, 106, Willy Adames con 100 y Josh Naylor también con 100 y Shohei Ohtani, 99.
Muy bien.
Bueno, una cosita que quería decir, Raisel Iglesias. Raisel Iglesias no va a convertirse en el cubano con más rescates en una temporada, porque eso le pertenece al pinareño Danis Báez de los Tampa Bay Rays con 42 hace más de una generación. Pero sí, Raisel Iglesias, su rescate número 30 anoche en la victoria de los Bravos de Atlanta sobre Colorado, 5-2, y tiene efectividad de 1.24. Así que Raisel Iglesias podría convertirse pronto en el pelotero cubano, en el pitcher cubano con más rescates después de Danis Báez. Así que eso es historia. También es historia que los Texas Rangers, que ya están eliminados de la contienda, le ganaron la serie a los Yankees de Nueva York. Ayer fue 10-6 y Adolis García, el cubano bateador designado, estuvo en medio de esa comparsita con 3 carreras impulsadas, incluyendo un doblete con 2 anotaciones. Así que los Texas Rangers haciéndole la vida imposible a los Yankees de Nueva York y ahora que ya están prácticamente eliminados de la contienda, comienzan a brillar los peloteros cubanos. Yo no entiendo. Randy Arozarena, anoche anotó 3 carreras, doblete, sencillo, impulsó 2 anotaciones. Y la pregunta es, ¿y por qué no hiciste esto hace un mes cuando contaba, de verdad? En la victoria de los Marineros sobre los Atléticos de Oakland, 16-3, pero demasiado poco y demasiado tarde. Otro cubano que está comenzando a brillar ahora que su equipo está eliminado, Yandy Díaz de los Tampa Bay Rays, anoche conectó cuadrangular, impulsó 2, tuvo 2 hits en total, está bateando 276. Pero Tampa Bay se puede ir a pescar y nadie lo va a extrañar. Anoche derrotaron a Minnesota 9-4. Y la pregunta, ¿por qué Yandy Díaz no hizo esto hace un mes?
¿Por qué Yandy Díaz no hizo esto hace un mes?
Sí, ¿verdad? Esa es la pregunta que yo le voy a hacer la próxima vez que lo vea. Y los Mets vencieron 8-3 a los Medias Rojas de Boston, Winkler, con un gran slam. Para ustedes ahí en las tunas, como decía el Guajiro Peña, un gran slam es un jonrón con las bases llenas. Y los Mets están tratando de despojar a los Bravos de Atlanta por el último cupo disponible a la postemporada. En el US Open, las semifinales femeninas, y pudiéramos tener, por primera vez en mucho tiempo, una final femenina en el US Open. Pero para eso tienen que ocurrir 2 cosas. Y yo dudo mucho que ocurran las 2. Que Arina Sabalenka, la número 2 de Bielorrusia, se deje ganar por Emma Navarro esta noche a las 7 p.m., la número 13. Y que luego Jessica Pegula, a las 8:30, le gane a Carolina Muchová, que es una tenista checa. Yo eso sí lo veo posible. Lo que lo veo improbable es que Arina Sabalenka pierda contra Emma Navarro a estas alturas del juego. Y en la masculina mañana tenemos a 2 norteamericanos, Francis Defoe, número 20, contra Taylor Fitz, número 12. Así que pase lo que pase, vamos a tener un finalista masculino norteamericano que se va a enfrentar o a Jannik Sinner, el número 1 italiano, o Jack Draper, el número 25 británico. ¿Por qué estamos en estas alturas del juego y qué pasó? Daniil Medvedev perdió anoche contra Jannik Sinner, mientras que Jack Draper le ganó 3-0 a Alex Di Manur, el muchacho de Nueva Zelanda. Y la número uno del mundo, la polaca Iga Świątek, lució pero fatal. Jugó su peor match en años y perdió contra Jessica Pegula 6-2, 6-4. Mientras que Carolina Muchová derrotó a la brasileña Beatriz Haddad 6-1 y 6-4. Y
Pepe, un tenista que esté en el puesto número 20, si va a la final y vamos a suponer que no gane, que pierda, ¿pero cuánto aumenta?
Por lo menos 3 o 4.
¿Nada más?
Años, sí. No, pero si gana, te aumenta 6 o 7. Hay que ganar. Pero de cualquier manera, si es finalista, y vamos a decir que comienza con el número 20, termina con el número 16 o 15.
Algo pasa en la atmósfera de este Nueva York en esta época de agosto, que es verano, pero no sé, debe ser mucha humedad, porque los números no han decepcionado en ambas ramas.
Estamos de acuerdo. Y hablando de decepción, esta noche, Chile tratando de ganar en Buenos Aires contra Argentina en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Y yo sé que estás hablando de los Yankees, pero los Yankees todavía pueden despojar a los Orioles de Baltimore y ganar el banderín de la Liga Americana Este.
No, lo digo en el US Open.
En el US Open también. Pero no está haciendo el calor que hacía el año pasado. El año pasado tenistas prácticamente se desmayaban y tuvieron que tener timeouts para beber agua, cosa que nunca se ha visto en el tenis. También Bolivia contra Venezuela hoy en las eliminatorias, y esto continúa y vamos a hablar en los próximos noticieros porque ya me tocaron la campana una vez. Perú contra Colombia mañana a las 9:30 en Lima. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí. Tony Cano presenta las noticias del mundo del entretenimiento.
Una fiscal pidió a una jueza de Nuevo México que reconsidere la decisión de desestimar una acusación de homicidio involuntario contra Alec Baldwin por la muerte por disparo de la directora de fotografía en el set de una película del oeste. Esto según documentos presentados ante la corte y divulgados el miércoles. La fiscal especial Carrie Morsi dijo que no existen datos suficientes para apoyar la decisión tomada por el Tribunal Estatal de Distrito y que no se viola el derecho de Baldwin a un debido proceso. La jueza Mary Malworth Sommer desestimó el caso contra Baldwin en julio, a la mitad del juicio, con base en la retención de pruebas por parte de la policía y la fiscalía en la muerte por disparo de la directora de fotografía Halina Hutchins en el set de la película Rust. La acusación contra Baldwin fue desestimada con sobreseimiento libre, lo que significa que no se puede reactivar una vez que se agoten las apelaciones de la decisión. Pasamos a otro tema. Una obra de Rembrandt descubierta en su desván se vendió por $1.4 millones. La pintura titulada Retrato de una joven, pintada en el siglo XVII por el artista holandés Rembrandt Harmenszoon van Rijn, fue descubierta por el evaluador y subastador del arte Keja Viliu en el desván de una propiedad de Camden, Maine. En una etiqueta se indica que fue prestada al Museo de Arte de Filadelfia para una exhibición en 1970. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde Washington, Tony Cano.
Son las 12:58 del mediodía. Pasamos a repasar los titulares. Vecinos de San Miguel del Padrón protestan tras semanas sin servicio de agua potable.
Preso político en estado grave por una isquemia cerebral, según denuncia de su esposa.
Nicaragua excarcela a 135 presos políticos por gestiones del gobierno de Biden.
Estados Unidos acusa a Rusia e Irán de intentar interferir en las elecciones por la Casa Blanca.
Expertos de la ONU denuncian patrón sistemático de violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Radio Martí, Radio Martí Noticias.
El equipo que se despide a esta hora en los controles estuvo Danilo Fuentes Cortés. La productora fue Elena Rodríguez y fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Gracias a todos por la sintonía.